En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo que empieza con una noticia. Ha caído el Valencia con la Unión Deportiva Las Palmas. Encuentro que ha terminado a las 11 de la noche en Mestalla. Valencia 2, Las Palmas 3. Hacía 8 meses que Las Palmas no ganaba un partido de Liga. La última vez que ganaba un partido fue al Valencia. Y hoy ha vuelto a ganar al Valencia. Ha debutado Diego Martínez en el banquillo de la Unión Deportiva. El Valencia, colista. Colista de Primera División en la jornada 10. Es tremendo lo que se está viviendo en Valencia, justo cuando se cumplen 10 años, en este año, de la llegada de Peter Lim a la zona noble, a la presidencia en su primer momento y después a ser el dueño del Valencia. Increíble cómo ha ido dominando poco a poco el club, la entidad y yo diría que hasta la ciudad. La situación es que a esta hora había una manifestación de gente en las afueras de Mestalla. Esto era hace unos minutos. En directo, ¿qué es lo que está pasando? Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Aquí me encuentro en la Avenida de Suecia, en la fachada principal del Estadio de Mestalla, cuando estoy presenciando a en torno a 500 seguidores valencianistas corriendo de un lado a otro, literal, de la Avenida de Suecia, porque hay mucha policía, ha habido cargas policiales. Estos seguidores habían quedado concentrados, como escuchábamos anteriormente, aquí en la puerta de la salida del palco de autoridades del Estadio de Mestalla. La policía los ha ido dispersando, los ha llevado a un lado y a otro. Los aficionados, en torno a unos 500 que se han quedado aquí al final, han decidido ir a la salida de los vehículos particulares en un lateral del estadio de los futbolistas. La policía entonces ha acudido rauda y veloz a esa zona, ha puesto 2 furgones policiales cortando la carretera, incluso hay policía nacional montada a caballo y han empezado las cargas, hasta el punto de que han establecido un perímetro importante de distancia entre lo que se considera la fachada del estadio y estos seguidores que, como digo, con varias cargas policiales han empezado a correr en estampida de un costado al otro de la Avenida de Suecia y ahora vuelven estos aficionados valencianistas a esa zona perimetrada por la Policía Nacional. No sé si escucháis de fondo los sonidos de los silbidos de tanto de la policía como de algunos seguidores, cánticos de fondo, Peter Betellac, carteles amarillos, Lingo Home. Esta es la instantánea a esta hora de la noche en directo en el partidazo de la cadena COPE desde Valencia, desde los aledaños de Mestalla, con este sonido de la afición. En torno a unos 500 seguidores, insisto, eran aproximadamente 1.500, 2.000 al terminar el partido, con esos cánticos que escuchábamos para abrir el partidazo, y ahora quedarán en torno a unos 500, que como escucháis de fondo siguen corriendo de un lado a otro porque la Policía Nacional, que está perimetrando la salida de los vehículos particulares de los jugadores que se encuentran todavía en el interior de Mestalla, está cargando para establecer ese perímetro.
La gente, cuando veía el micrófono azul de la cadena COPE a la salida del campo, así estaba.
Es una vergüenza y la verdad es que creo que esta es una noche muy triste para el Valencia.
No sé si Baraja tiene la culpa de todo, pero al final, si venden todos los jugadores que llegan buenos y todo eso, al final tampoco Baraja puede hacer mucho.
Da una lástima que no puede ser esto así. También te digo que esto ojalá sirva, todas las quejas y todas las protestas.
Estamos en la mierda, somos el típico equipo como fue el Almería el año pasado y el Levante creo que hace 2. Que tiene toda la mala pinta de que todo se va para abajo, todo mal.
Así salía la gente de Mestalla. Ahora mismo creo que está hablando el entrenador Baraja en rueda de prensa. Está Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. De momento la frase es la frustración no nos va a sacar de esto, mantengan la calma. Escuchamos a Baraja.
Acciones que no se ven habitualmente. Es normal que Pepe Luoy dé un manotazo a un jugador rival con la experiencia que tiene siendo capitán. No es normal. ¿Por qué sucede? Pues al final, pues la crispación, ves que está haciendo un buen partido y el resultado no sale. No podemos entrar en esto. Esto creo que es perjudicial y esto sería autodestruirnos. No me vas a encontrar en ese camino en el que vaya a incendiar y vaya a reventarlo todo. Estoy en el otro camino, que es trabajar juntos, apelar a que nuestra afición nos apoye, que sepan que estamos en una situación muy difícil y que son muy necesarios para nosotros, y tratar de revertir la situación.
Pepe Lu ha sido expulsado en el 69 por un manotazo a Kiriam. Quedan los dos equipos a dos puntos de la salvación, ¿eh? O sea, pero el último de momento es el Valencia.
Colista, en el fútbol muchas veces lo fácil es cambiar al entrenador. Hoy mismo el rival ha cambiado ya un entrenador. ¿Usted siente el apoyo por parte del club? ¿Usted al club durante este año y medio, estos dos años, le ha dado mucho? ¿Usted siente que de verdad ahora mismo tiene ese apoyo? Y no sé si desde el final del partido hasta ahora ha recibido algún input por parte de la directiva de apoyo. Gracias.
No, yo realmente no pienso en eso. Yo estoy concentrado en el partido, en todo lo que puedo dar, vivirlo hasta el final, tratar de animar a los jugadores, de levantarlos, de hacer alguna corrección y demás. Y este es mi camino. Lo otro no depende de mí, no gasto ni un segundo.
No habla de su futuro, Baraja. Ahora en rueda de prensa cualquier noticia se la contaremos. Hay que contar también la alegría de la Unión Deportiva Las Palmas, que, insisto, está viviendo un día también muy especial. Tenemos un programón de radio por delante, ¿eh? En este programa está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está también Uzquiano, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Está Bonrichet. Hola, Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Y enseguida estoy con Luis García. Está también Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Siempre está Luis García.
Y hombre, Luis. Está Juanfran Cruz con protagonista. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Efectivamente, estamos con bueno, un equipo en general contento y un hombre en particular, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya te escuchaba, Juanma, Kiriam en el partidazo de la COPE.
Hola, Kiriam.
Hola, buenas noches.
Espero que no pase tanto tiempo hasta que consigáis la siguiente victoria desde la última vez que hablamos. O sea, es que teníamos una sensación de madre mía, qué parto, macho. Bueno, es que ha sido un parto, 8 meses.
Te lo voy a decir con cariño, fuiste a Gran Canaria.
No me llames gafe, ¿eh? No, por favor, ¿eh? No.
No, yo no he dicho gafe, yo solo he dicho que fuiste a Gran Canaria. Tú lo interpretaste como quisiste.
No, pero ya ibas por ahí. Ya estabais, cuando fuimos nosotros, ya llevabais, si no me equivoco, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, más o menos.
Bueno, pero tú lo aumentaste.
Sí, bueno, venga, perfecto. Me tenían que haber destituido a mí entonces. Bueno, oye, que me alegro mucho, ¿eh? Porque de verdad que tenéis que haberlo pasado muy mal. Porque se te mete en la cabeza que es imposible y no hay manera a veces, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo que también por nuestra idea de juego en sí. Al final, cuando intentas arriesgar tanto, cuando arriesgas desde atrás, juegas, quieres, pues eso hace que las cabezas se vayan contagiando una de otra, de mensajes negativos, de errar pases, de fallar. Entonces, con esa idea tan marcada, tan clara, cuando no llegan los resultados, parece que llega ese mensaje de hay que jugar otra cosa, hay que intentar otra cosa, y bueno, que llegar a la victoria hoy es muy importante para que todas esas piernas se vayan soltando y veamos los jugadores que se han incorporado y los jugadores que ya vimos el año pasado a un nivel mucho mejor.
Oye, la que ha podido liar Moleiro, ¿eh? Madre mía, o sea, ese pase que da atrás, que lo coge Hugo Duro, que tiene a Javi Guerra, es que estaban lo normal, eso es que eso acabará en gol. Está muy bien Ciles en esa acción, ¿eh?
Sí, llevamos hablando toda la semana de ganar todos esos micropartidos, de estar todo el mundo pendiente. Venía a celebrar el tercer gol y el pobre, la verdad que no lo estaba ni celebrando, estaba diciendo, madre mía, la que casi lió, y de una asistencia en contra a gol a favor. Bueno, que siga jugando, porque tiene una calidad diferencial. Entonces creía que era la opción de mantener la posesión atrás, no lo vio. Creo que desde el banquillo también se le da ese mensaje de tenla, y no ve al delantero. Bueno, no pasa nada porque después la mete a favor para nosotros.
Oye, te tengo que preguntar por la agresión, por esa colleja que te da Pepe Lu. ¿Es para tanto? ¿Te duele? ¿Lo exageras? ¿Qué me puedes decir?
A ver, yo lo que fui a reclamarle a capitán, que la pelota la teníamos nosotros y no nos las habían devuelto. Solo fui a exigirle eso. Es cierto que a lo mejor iba corriendo y le aprieto un poco en el pecho, lo empujo como diciendo, oye, que teníamos el balón nosotros, no nos las das, y encima ahora las acabamos con una tarjeta en contra nuestra. Y él sacó la mano, pero de repente me da una galleta. O sea, bueno, las acciones del juego, no sé si él mismo, pena por la situación en la que están, que se vea a él marcado de esa manera, porque creo que no es justo y me parece un jugador brazo. Increíble, pero sacó la mano, no sé si inocentemente o como gesto defensivo, a que yo realmente lo empujé a lo mejor un poco muy fuerte.
O sea, lo más justo habría sido amarilla para cada uno y ya está.
Eso ya es que depende de ya. Cada árbitro, las interpretaciones ahí no podemos entrar, porque te digo, yo muchas veces digo, para mí es amarilla, para otros roja, eso ya, como ahí sí puede interpretar el árbitro o que el VAR lo llamen, sí, si es roja directa, no sé, la tendría que ver y te diría, oye, pues mi opinión es que es amarilla para los dos, porque a lo mejor mi empujón es muy excesivo y la mano de él no la saca tan fuerte, o a lo mejor digo, oye, La galleta me la llevé
sí,
puesta.
Sí, no, se ve.
Sí, la galleta me la llevé puesta.
Kirian, cierro. Mándale un mensaje a la gente que te está escuchando desde la isla. Que esta noche haya por fin respirado. ¿Qué les dices?
Que el sábado hay más, que hay que seguir confiando en este equipo y que el sábado tenemos otra final en casa, tenemos que hacernos fuertes en casa, tenemos que enchufar a todo el mundo, a toda la gente, que el entrenador nuevo sienta el calor de la afición que solemos tener en Gran Canaria y que todos los jugadores se vean respaldados por el apoyo de la afición, porque vamos a intentar seguir sumando 3 puntos en casa que serán muy importantes para nosotros.
Gracias, Kirian, un abrazo.
Hasta luego, gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Kirian, el jugador y capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido protagonista con esa acción de Pepelu y que efectivamente ha vivido estos 8 meses de manera, pues hombre, muy, muy complicada. Juanfran Cruz, desde la zona mixta, está Suancar también en la cabina de retransmisiones. Hola, Suancar, muy buenas.
Hola, Juanma.
Qué despliegue para este partido. O sea, estamos hablando de un Valencia Las Palmas que parece un partido de Eurocopa, Suancar. Es que
era una final, lo he dicho. Este tipo de partidos son finales porque te vas a acordar de ellos precisamente cuando te falten los 2-3 puntos que te pueden faltar para asegurar una permanencia o tener una cómoda clasificación. Y hoy yo creo que Las Palmas lo interpretó así. Era una final. Se ha dedicado en este partido a competir, aunque empezó fatal, porque le hicieron ocasiones una detrás de otra en los primeros 15 minutos, pero luego se fue asentando, se aprovechó del miedo del Valencia, porque desde luego el miedo del Valencia era ostensible, agudizado por la grada, y este tipo de partidos al final lo importante es que se ganen, porque si te pones a mirar, deficiencias atrás sigue teniendo. Sí. Kirian entra en juego, pero no es el Kirian decisivo. Hay errores como el de Moleiro, pero en fin. Yo creo que hoy la afición de la Unión Deportiva Las Palmas tiene que estar contenta porque se trataba de ganar y lo que parecía tan sencillo ha tardado 8 meses.
Meses, increíble. Gracias, Suancar, un abrazo.
Un abrazo.
Juanfran, lo dicho, buen viaje de vuelta a la isla. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Abrimos comunicación con todos los expertos del Valencia. Está Villarejo. Ha terminado ya la rueda de prensa de Baraja. Rafa, ¿ha dicho algo más destacado?
No. Sigue en marcha y repite la palabra calma, calma, calma. Fue peor. Acaba de reconocer su primer medio año, cuando llegó en febrero para salvar el equipo y se salvó en la última jornada, que ahora que hay tiempo de revertir y lo que está pidiendo es calma, entendiendo evidentemente el cabreo de la afición.
¿Y fuera hay calma, Hugo, o todavía continúa el lío?
Bueno, la policía la verdad es que ha dispersado bastante a los seguidores valencianistas a base de cargas y estableciendo un perímetro importante de distancia entre lo que es la fachada del estadio y la salida de los jugadores con sus vehículos particulares de los aficionados. Se han dividido además en 2 grupos, uno se ha ido hacia la zona de la Plaza de la Afición y la otra se ha quedado a más o menos 50 seguidores valencianistas aguardando todavía la salida de los jugadores, pero hay mucha policía, he contado hasta 4 policías a caballo, 2 furgones policiales, policías con cascos, con escudos. Está bastante perimetrado el estadio y no creo que vaya a pasar a mayores lo que suceda esta noche a partir de ahora en Mestalla.
Voy a deciros una cosa. Yo, Bonri, sobre todo a ti te lo digo, es la primera vez que realmente tengo la sensación de que el Valencia tiene un serio riesgo de bajar a segunda división este año.
Y yo entiendo que Baraja pida calma, es lo que tiene que hacer, pero cuando lleva sumados 6 puntos de 30 posibles, cuando llega un equipo que llevaba 8 meses sin ganar a absolutamente nadie y te pega un baile, sobre todo en la segunda parte, cuando llevas la mitad de goles que Lewandowski, contando todo el equipo, y cuando ves que no eres capaz de plantarle cara prácticamente a nadie, porque tú ves a los equipos de abajo, ves ayer al Leganés que va al Metropolitano y es capaz de plantarle cara al Atlético, el Valencia ni siquiera se presentó prácticamente ese partido, pues las sensaciones son tan negativas que evidentemente acaba por convertirse en utópico eso de pedirle calma a una afición que está ya harta, que ve cómo el club está única y exclusivamente centrado en refinanciar deuda, en intentar seguir engañando a la gente con un estadio que nadie sabe cuál es y cuándo se va a construir, y el equipo se está muriendo. Es impresionante.
Por lo que decías, Juanma, perdona, ¿sí? de que este año te parece que sí, o que está más cerca esa situación dramática del Valencia que evitó hace dos temporadas precisamente con Baraja y Marchena en el banquillo. Solo un dato. El Valencia es el tercer equipo de la Liga Española que menos ha invertido este verano, apenas 1,5 millones de euros. La desinversión cada temporada va a más. La desafección por parte del máximo accionista con el club es evidente. Es una gestión negligente por parte de Peter Lim. Y esta temporada, Baraja, después de un milagro y medio, temporada y media que ha estado al frente del equipo, pues no le están saliendo las cosas, como dice Bon Ricchetti, y la situación es muy, muy delicada.
Pedro Morata, ¿tienes realmente temor a ese descenso esta temporada?
Buenas noches, sí, sí, claro. Claro que tengo temor. No porque el Valencia sea de las tres peores plantillas de Primera División, sino porque, contrariamente a lo que pasó el año pasado, que el Valencia, lo que parece claro, en una temporada burbuja, rindió muy por encima del nivel de la plantilla, empezó muy bien y el equipo y los jóvenes lo llevaron mucho mejor, y este año han empezado mal. La losa de estar ahí abajo es horrorosa. Evidentemente, como estaba comentando Hugo y Bon Ricchetti, la inversión es menor, la plantilla, en cierto modo, cada vez va para atrás, y el gran problema es que los chicos, los jóvenes, esta plantilla no está acostumbrada a lidiar con esto, ¿no? Y ahora mismo, claro que hay serio peligro. Y solo hay una cosa positiva, solo hay una cosa positiva de lo que está pasando, que es que esto pueda acelerar que el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ponga antes el club en venta, porque tengo claro que lo tiene en venta.
Sí, pero el problema es que hay que encontrar quién lo compra.
Sí, y eso es seguro.
En una situación de peligro de descenso, claro. peor todavía. Porque claro. tú pagas por un club de primera, un club histórico, y que si el año que viene está en segunda por cualquier circunstancia, se mete en unas pérdidas todavía mayores.
Y la
por
pasta supuesto. Que pide, y la pasta que pide, y la deuda que arrastra, no es una situación fácil claro. esta, ni mucho menos.
Sin ninguna duda, pero si el equipo desciende, va a ser un problema muy grave para Peter Lim. Porque si él quiere vender el club que lo quiere vender, sabe que como no refuerce el equipo en enero, se juega el descenso a segunda, y por lo tanto, si el equipo desciende a segunda, lo va a tener muy difícil para vender el club. Ahora, si el equipo sigue en primera, os aseguro que hay gente, inversores, interesados, que yo sé que están estudiando la operación para tratar de hacerle una oferta a Peter Lim. Porque el Valencia en Primera División, a pesar de cómo está, sigue siendo un club atractivo.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
De Pedro a Pedro, porque quiero que nos destaque los números más importantes de esta situación tan difícil del Valencia. Pedro Martín. Hola, Pedro. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Qué tienes que contarnos?
Bueno, primero hacer una reflexión, porque cuando veo un equipo como el Valencia en la situación que está, me da mucha pena. Y me da mucha pena que dirigentes como Tebas hace unos días dijo que es que económicamente la gestión de Peter Lim es perfecta. Porque lo siga diciendo el gracioso de Tebas. Digamos que estamos ante el peor Valencia de todos los tiempos, porque por puntuación está más o menos a la altura de la temporada 57-58, hace muchísimo tiempo, pero aquella temporada tenía truco, porque por las riadas de Valencia, por la riada del Turia, que se produjo en 1957, en las 10 primeras jornadas de esa liga el Valencia jugó 2 partidos en casa y 8 fuera. Así es que estamos ante el peor de la Valencia de la historia en la jornada 10, después de acabar la temporada pasada con 7 partidos sin ganar. Es decir, que lleva una victoria en 17 partidos. Es la segunda peor racha de la historia del club en la liga. Recuerdo que la peor fue cuando bajó el Valencia por única vez en su historia a segunda división, que de 21 partidos ganó 1, y efectivamente con esa racha se tuvo que ir a segunda en 1986. Y luego, es la jornada número 40 en la historia que el Valencia es colista, pero solamente hay 2 casos en los que el Valencia era colista con la liga tan avanzada como ahora. Una, evidentemente, la temporada que ya ha dicho, 57-58, y otra en la 82-83, en la que milagrosamente evitó el descenso, era colista en la penúltima jornada, ganó al Madrid, que se jugaba el título en Valencia, en Mestalla, en 1983, y el Valencia se salvó ganando y adelantando 3 puestos en la última jornada. Pero esos son los datos a grandes rasgos de un Valencia que efectivamente lleva 7 goles solamente, igualando el peor registro de su historia en las 10 primeras jornadas, y que como siga así se va a segunda, sí o sí.
Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Vaya diagnóstico.
Sí, y con todos estos datos que son escalofriantes, hay que volver a insistir en que Baraja no es el culpable y que la afición no señala a Baraja como culpable de esta racha absolutamente nefasta. Baraja está haciendo lo que puede ante un equipo que no tiene a nadie al volante. Baraja está haciendo lo que puede con un equipo que no invierte, que ha decidido fiarlo todo a eso que contaba Pedro Morata, a refinanciar la deuda, a no invertir nada para dejar la casa bonita de cara a una posible venta, pero cuando tú intentas dejar la casa bonita, intentas pintarla por fuera, pero por dentro se deshace...
Pero
riesgo...
se lo está llevando la corriente, Bornichetti.
Claro,
se lo está llevando la corriente.
El riesgo
gente,
es que
la gente,
ni vendas
el entorno,
bien, ni hagas nada de
una,
provecho.
Ve una involución en la plantilla, en el juego del equipo, en ciertos jugadores que venían destacando en la última temporada y media. Ve una involución y evidentemente no es el problema, pero hay mucha gente que está viendo que no es la solución. No digo a nivel interno, porque el club, primero que tiene que pagarle año y medio y es un buen salario.
Y que es un parapeto
Valencia,
para el club.
Hay
para
de todo menos dinero, es un escudo para la entidad, para los pocos directivos que quedan aquí en la ciudad. Y evidentemente Baraja todavía no está en entredicho, pero de cara al exterior, de cara al aficionado valencianista, insisto, la frase sería, no es el problema, evidentemente, todos sabemos cuál es, pero empieza a no ser la solución.
Pues despedimos las comunicaciones con Mestalla. Hugo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, Rafa Villarejo, un abrazo también para ti.
Buenas noches.
Gracias. Así está la situación en Valencia, lo hemos contado en este arranque de partidazo Valencia colista, en una situación realmente complicada, porque lo próximo es Getafe, si no me equivoco.
Y después recibir
el Bernabéu. Y después el Bernabéu.
Recibir
al Madrid.
En Mestalla.
Pensé que eran dos seguidos.
Por en medio va la Copa contra el Parla y luego va el Madrid a Mestalla.
Vale. 11 de la noche y 51 minutos. Pues hacemos una cosa. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues muchos comentarios sobre la derrota del Valencia. Decía un oyente, me parece increíble lo del Valencia. No se puede denunciar a su dueño por administración negligente. Está gestionando al Valencia en contra de lo que sería positivo para el club. Si el Valencia baja, yo creo que desaparece. Es un equipo totalmente roto y endeudado. Menuda carita se le está poniendo al Valencia de Real Zaragoza. Y mirad dónde estamos los maños hace ya más de una década. Baraja en rueda de prensa señalando a jugadores como Pepelu cuando la expulsión ha sido un bochorno. Este quiere que lo echen. ¿Sabéis lo que supone que la roja Pepelu sea directa y no doble amarilla, verdad? Correcto, que se pierde el partido contra el Real Madrid en Mestalla, como Aspas.
No tiene por qué ser dos partidos.
No, es un partido. Dile a ese oyente que...
¿Por ser agresión no son dos?
No.
¿No?
Depende de cómo lo haya puesto en el acta, pero eso va a ser un partido, vamos.
Claro, es que ahí está el matiz, que si le ha sacado roja y no segunda amarilla, es porque puede haber entendido que es agresión.
Hazme caso.
Bueno, un partido. Ya lo sabe este oyente. Otro dice, pero estos que chillan, ¿van a poner dinero para comprar el club o solo gritan? Y mira, Juama, dice un oyente, los últimos 10 minutos del tertulión de ayer fueron simplemente memorables. 5 veces lo he escuchado ya repetido. ¡Qué risas! Muchas gracias.
Pues mira, justo después de lo de ayer, resulta que hoy han traído a la radio, como Dios manda, tanto Fouto como Manolo Lama, embutidos, queso...
Ya era hora, ¿eh?
Sí, ya era hora, efectivamente. Era hora, y yo lo que hice fue abrir una botella de Fuente Espina, de Ribera del Duero.
Gran idea. Buena
impresionante. Decisión. Así que los dos han firmado la paz con eso, con embutidos, con queso, y yo he puesto el vino. Lo pasamos genial y, desde luego, Fuente Espina ha sido la clave para que firmemos la paz entre Fouto y Manolo Lama. Y os pido, por favor, que si volvéis a discutir, que lo repitamos así, brindando en la redacción con Fuente Espina.
Con una botella de vino y una copa.
Vale, perfecto.
Si es así.
11:53, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros.
Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 € de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.